Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. A última hora de este martes en COPE hemos tenido acceso a dos nuevos tomos del sumario de la causa contra Begoña Gómez. El juez Peinado tiene sobre la mesa un listado incompleto de cuentas bancarias, cuatro son de ella y solo dos tienen saldo, aunque no suma más de 40 euros. Patricia Rossetti.
Declaración de Miguel Ángel Rodríguez como testigo a petición del investigado de García Ortiz, a la que el magistrado Hurtado ha puesto fecha para el 8 de enero. Y también como testigos, cita para ese día y para el siguiente, 9 de enero, a 8 periodistas de varios medios de comunicación y reclama la copia de las noticias publicadas en la noche del 13 de marzo sobre los correos intercambiados entre el fiscal y el abogado del novio de Ayuso, con el acuerdo de conformidad por un fraude fiscal. El magistrado quiere escuchar también como testigo al fiscal del Supremo, Salvador Viada, una petición de la acusación popular a PIF. Esa declaración será el 10 de diciembre. El día del registro fue testigo del encuentro entre el fiscal general y su número 2, la fiscal de este caso, Sánchez Conde, revisando un móvil, aparentemente el de García Ortiz. Hurtado pidió a la fiscalía que conservase la grabación de ese salón, pero la respuesta fue que en esa zona no hay cámaras de seguridad.
Y este martes el gobierno surcoreano ha declarado la ley marcial de emergencia, acusando a la oposición de ser simpatizantes de Corea del Norte. Alejandro Hernández, buenas noches.
Buenas noches.
Una medida que ha retrocedido por presiones políticas y sociales.
Menos de 7 horas ha sido el tiempo que ha durado la ley marcial de emergencia que ha impuesto el gobierno de Yoon Suk-yeon para la erradicación de fuerzas pro-coreanas, dice, y para conservar el orden democrático. Una medida tomada después de que la principal fuerza de oposición, el Partido Democrático, que cuenta con mayoría en la Asamblea Nacional, aprobara por la vía rápida y sin contar con el apoyo del gobernante Partido del Poder Popular de Jung un proyecto de reducción del presupuesto. La ley marcial ha generado el despliegue de fuerzas policiales y del ejército en torno a la Asamblea Nacional, con barricadas ante la oleada de manifestaciones por el descontento general de la población que pedían a gritos la dimisión del presidente. Tras el anuncio de la ley marcial, 190 diputados de 300 votaron de emergencia para levantar esta medida, una votación que forzó a rectificar al presidente Yoon.
Tras la petición de la Asamblea Nacional de levantar la ley marcial, se han retirado todas las tropas. Aceptaré la petición de la Asamblea y levantaré la ley marcial mediante una reunión con mi gabinete.
Las consecuencias de la ley marcial en Corea del Sur por el momento han provocado el desplome del won coreano y el futuro incierto del gobierno que dirige al país.
Gracias, Alejandro. Y fuera de España, también en Nicaragua, el régimen sandinista de Daniel Ortega ha expulsado a un nuevo sacerdote a Panamá. Se trata de Floriano Ceferino, de la diócesis de Bluefields. Por el momento, ni el gobierno de Nicaragua ni la policía han ofrecido sus versiones sobre la denuncia de esa detención y posterior expulsión, aunque generalmente no suelen pronunciarse.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en la Copa del Rey, el inicio de la segunda ronda de competición ha venido marcado por auténticos partidazos. La primera sorpresa de la tarde la ha dado el Barbastro, equipo de la cuarta categoría del fútbol español, que ha eliminado precisamente al Español 2-0. El Ávila, de la misma división, ha llevado al Valladolid a la prórroga, aunque finalmente el equipo blanquivioleta ha conseguido imponerse 2-4. Por su parte, Las Palmas ha conseguido imponerse al Europa por la mínima 1-2 y el Elche ha vencido 0-1 al Yeclano en un partido también muy cerrado. El Celta no ha sufrido y ha logrado un 0-7 ante el Salamanca, y en la Romareda emoción hasta el final entre Zaragoza y Granada, que se han ido a penaltis tras el 2-2 de los 120 minutos. La estrella ha sido Luca Zidane, hijo del mítico centrocampista francés y portero del equipo nazarí, que ha marcado uno de los penaltis y ha parado otro. La cruz la ha puesto Aitor Mañas, canterano de 21 años de los blanquillos, sobre el que ha recaído la responsabilidad de lanzar el último penalti, el cual ha fallado. Por otro lado, en el partido adelantado de Liga de la jornada 19, el Barcelona ha recuperado sensaciones y le ha endosado un 1-5 al Mallorca a domicilio. Los blaugranas duermen líderes a 4 puntos a la espera de lo que haga el Madrid este miércoles en San Mamés. 2:04, 1:04 en Canarias, sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Gracias por actualizarnos la información, gracias por estar escuchando la radio en la cadena COPE. Además, gracias por ser un miembro más de este programa de radio que se llama Poniendo las Calles. Ya sabes que tú, al escuchar este programa de radio, te conviertes automáticamente en un ponedor, esa pieza fundamental que ayuda a seguir construyendo España, ya sea desde la cama. Solamente por estar escuchando este programa de radio ayudas a que sigamos creciendo, a que demos impulso a la gente que está trabajando. y por supuesto a la otra parte de España, que mientras otros duermen, pues muchos están realizando labores profesionales para salir adelante y también para, oye, pues para que nuestro país tenga todavía más fuerza, ¿no?, en la producción de este país. Así que un ánimo, un abrazo muy, muy animado a la gente que está escuchando este programa de radio, y sobre todo que nadie se sienta solo, que es verdad que hay complicaciones en la vida, y siempre en compañía y sobre todo con aliento se van a conseguir las cosas que uno se proponga en la vida. Historias positivas, porque aquí no hablamos de política. Me niego. La política está muy sucia, está repleta de mentiras, nos vacilan, no nos tienen respeto, y yo prefiero que en estas 4 horas y media de radio que tenemos todos los días que lanzar al aire, nos mantengamos a un lado, y luego a partir de las 6, cuando Carlos Herrera comience, pues bueno, que él nos vaya contando cómo están las cosas. Pero mejor llevarnos bien, no tocar el tema de la política, y de esa manera nos vamos a dar cuenta que España merece la pena y que todo el mundo aportando en positivo, seguimos creciendo en un país maravilloso. Y luego también existen historias maravillosas que, si no fuese porque, bueno, pues en este equipo buceamos para encontrarnos con esas historias que muchas veces quedan como apartadas, pues realmente quizás si no hacemos eso no nos daríamos cuenta que la vida merece la pena. Por ejemplo, son casi 10 millones de personas las que viven en estado de pobreza en España. Y es verdad también que la Iglesia, que el Banco de Alimentos o incluso las ONGs y diferentes asociaciones están trabajando para todas estas personas. Y también es evidente que las ayudas no resultan suficientes. Pues bien, esta noche quiero fijarme en uno de esos grupos sociales. Una entidad que se ocupa de los más pequeños de la familia, los bebés. Se trata de Baby Despensa. La iniciativa nace en el año 2020, en plena pandemia, y lo hizo pues en una de las zonas más deprimidas de Madrid, ni más ni menos que en el Pozo del Tío Raimundo. Y allí, por ejemplo, los más pequeños, es verdad que crecían en un ambiente muy vulnerable. La situación reclamaba una asociación que se ocupara de sus necesidades. Y la pandemia, es verdad, como sabes perfectamente, triplicó el número de adultos que hacían cola en el banco de alimentos. En esos días, los niños y ancianos resultaron los más perjudicados de aquel escenario, y Silvia Saura, tiene algo que contarnos. Ella es la portavoz de Baby Despensa.
Es ahí cuando alquilamos un local en esta zona, en una zona pues un poco deprimida de Madrid, y comenzamos a suministrar pañales, potitos y leche de fórmula y leche entera a familias que nos iban derivando pues de esta entidad y el boca a boca.
Silvia, es verdad que nos cuenta que desde entonces no han dejado de ayudar a estos pequeños.
Bueno, a día de hoy tenemos a 70 niños inscritos y tenemos una lista de espera de otros 40, 50 menores más que no podemos atender.
Además de ofrecer comida y material para los bebés, también comparten su tiempo con estas familias tan necesitadas de cariño. Los beneficiarios no solo son una lista de números, es que se trata de familias con nombres y apellidos que enfrentan situaciones muy duras.
Una chica que acababan de meter, estaba recién parida y acababan de meter al marido en la cárcel y estaba completamente sola. A otra familia que la acababan de desahuciar y la habían echado de la habitación donde dormían con un bebé de 4 meses.
Una madre sola y sin recursos es el perfil más común al que atiende Baby Despensa.
El perfil de madres que lo solicitan o de familias son muchas familias monoparentales, principalmente la madre, con varios hijos a su cargo, sin trabajo, porque principalmente están pues eso, criando a los niños, sin red de apoyo en muchas ocasiones, porque son de origen extranjero y no tienen aquí a sus familias, y en otros casos violencia de género.
Hay 2 vías para que Baby Despensa pueda ayudar a las mamás. La primera viene de la mano de la administración.
En un primer momento eran personas o bien del boca a boca o derivados de edades cercanas. A día de hoy, como tenemos tal cantidad de solicitudes, damos prioridad a las personas que vienen de servicios sociales derivados, porque nos hacen un filtro previo. Es decir, si vienen de servicios sociales ya está constatado de que son personas que están en situación de necesidad, ¿no?
También pueden ayudarlas tras una entrevista en la que evalúan su situación.
Hacemos entrevistas personales una vez llega y dependiendo de su situación, pues va más rápido otro. Es decir, tenemos un baremo. Si es familia monoparental, pues tiene como más prioridad que una familia que está completa, que tiene otra serie de apoyos. Si tiene hijo discapacitado, pues más posibilidades de que entre más rápido. Así, o sea, dependiendo de la situación.
Baby Despensa se pone en marcha en el momento que una mamá pide ayuda para su bebé. Ofrece una respuesta inmediata gracias a los convenios que mantiene con distintas organizaciones.
Sí que es verdad que tenemos contactos y acuerdos con otras entidades como Proyecto Infants, por ejemplo, que nos proporciona, si las mamás nos lo solicitan, enseres. Enseres, pues tipo cunas, tronas, ropa. Hacemos un listado mensual y las mamás nos piden, oye, necesito esto. Entonces se lo solicitamos a otras entidades y se lo traemos de manera puntual.
Pero ojo que también insisten en que toda su financiación es a través de fondos propios y es que cualquier ayuda es bien recibida.
O sea, desde el principio ha sido a través de fondos propios. Es verdad que de forma muy puntual conseguimos de vez en cuando alguna donación en especie y alguna donación económica. Pero necesitaríamos mucho más ayuda en un primer momento para cubrir toda la cantidad de solicitudes que tenemos que se quedan fuera.
En una asociación como tal es vital la organización porque presume de ofrecer una ayuda personalizada.
Hay una persona que coordina el proyecto y va un día a la semana a recibir el pedido y a ordenar las bolsas. Ya te digo, o sea, cada persona, cada familia recibe los productos personalizados. Entonces, él el día anterior lo que hace es seleccionar qué necesita cada familia según sus indicaciones. Y al día siguiente, por la mañana, las mamás acuden durante 3 horas en un local que tenemos alquilado, es decir, el Pozo del Tío Raimundo.
Gracias a organizaciones como Baby Despensa, que no han mirado a otro lado, hay mamás que han podido sacar adelante a sus niños.
Por ejemplo, en el tema de la pandemia se nos dio muchísimas personas que nunca habían necesitado ayuda y nos venían y nos decían, mire, es que yo jamás me hubiese imaginado encontrarme en esta situación aquí solicitando productos. Y 4, 5, 6 meses después que sean ellos los mismos los que te digan, ya no lo necesito, encontrar trabajo, mete a otra persona.
Es que Baby Despensa sueña con poder ayudar a los bebés de toda España, cuyo entorno familiar esté comprometido, no solo a los pequeños de las zonas más vulnerables de Madrid, no. La verdad es que los adultos estamos obligados también a conseguir un mundo más justo y mucho más feliz para la infancia. Estamos poniendo las calles en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Qué increíble, la verdad, esta labor que lleva a cabo Baby Despensa para, bueno, dar cobertura a los más necesitados. Gracias, Pulpo. Por aquí te quedas con nosotros. De este modo, arrancamos esta hora del miércoles ya. Es 4 de diciembre del año 2024. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Y bueno, no es ninguna sorpresa, vamos a estar acompañándote hasta las 6 de la madrugada. Ese es el momento en el que toman el relevo los compañeros de Herrera en COPE. Borja Cuñado, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, Bea, buenas noches.
Vamos a arrancar un nuevo programa de Poniendo las Calles tras el temazo y tenemos muchas cosas que contarles, hemos preparado muchas a lo largo de esta hora. Cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar?
Pues fíjate que comenzaremos hablando con Borja Quiroga, es un nefrólogo y escritor de varios libros. En este caso viene a presentarnos su nuevo libro llamado Por fin, por mis riñones, que hoy como bien, para darnos consejos y sobre todo recomendaciones de cómo cuidar un órgano tan importante como los riñones que en muchas ocasiones solemos descuidar. También, si tenemos tiempo, eso no cabe duda, vamos a recordar qué es el síndrome del impostor. Lo primero en confesar que lo sufría fue Michelle Obama y en nada sabremos qué es y cómo podemos enfrentarnos.
Sí, casi
ahí.
Nunca se había oído hablar de este síndrome y en una ocasión Michelle Obama en una entrevista comentó que ella lo sufría. Que se sentía mucho menos que lo que había llegado a ser, que era primera dama. Imagínate, bueno, pues esto es algo algo que sufrimos un montón de españoles. Parece ser que es algo tan común como que 7 de cada 10 personas lo padecen, el síndrome del impostor. Momento también de que conozcamos la información del tiempo. No sé cómo se presenta este miércoles. ¿Qué previsión tenemos?
Las precipitaciones afectarán a gran parte del Cantábrico, la zona mediterránea, archipiélago y zonas montañosas del centro y del nordeste. Esto, unido a las bajas presiones que recorre el norte peninsular, dejará a su paso una abundante nubosidad, al igual que lo hará en las Islas Baleares. En su paso por Galicia podría traer consigo alguna precipitación débil en zonas de Coruña y Vigo. En las zonas montañosas la cota de nieve se situará en torno a los 1.200-1.600 metros. Donde sí se producirán chubascos localmente fuertes será en puntos del litoral de Barcelona y Baleares, así como en el este de Asturias y Cantabria, donde se espera que sean más persistentes y lleguen a acumular varios litros de agua por metro cuadrado. En Canarias predominarán los cielos nubosos con probables precipitaciones en el norte de las islas. Viento de componente norte en Baleares, de componente este en Canarias. En la península predominarán los vientos de componente oeste y en litorales del Cantábrico las rachas de viento serán de hasta 60 kilómetros por hora, donde soplará el viento de componente este. En cuanto a las temperaturas, tenderán a aumentar en el tercio noroeste peninsular, donde Almería con 22 grados en la península y Santa Cruz de Tenerife con 25 en las Canarias registrarán las temperaturas más altas. Las mínimas, en cambio, descenderán ligeramente en Extremadura, Extremo Sur y Baleares. Pocos cambios en el resto. Teruel, con menos un grado, marcará la temperatura más baja.
Temperatura más baja en Teruel, un grado ya bajo cero. Tenemos también que escuchar a los ponedores que han entrado en directo en nuestro programa y que se han llevado el diploma oficial de ponedor de calles. Es muy sencillo. Si tú quieres también tener ese diploma, lo único que tienes que hacer es marcar un número de teléfono. Es el 950-60-06. Teléfono gratuito, como te digo, que si nos pegas un telefonazo y entras en directo, pues te mandamos ese diploma. Hay un montón de ponedores que ya lo tienen.
Buenas noches, Pulpo.
¿Qué haces despierta a esta hora?
Me cuesta dormirme a veces, porque yo soy una persona con muchos problemas de alergias. Uh-huh. Entonces eso ya me ha enganchado, luego el tema del silencio y eso. Uh-huh. Pero sobre todo me he quedado parada con ese tema y enseguida escrito.
¡Buenos días, Pulpo! Y encantado de escucharte. Hombre, no estamos durmiendo porque estamos llevando zumos de García Carrión.
Muy buenos días, ponedores. Pues mira, estoy trabajando ahora mismo en un proyecto y soy una persona que duerme muy poco.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas?
Pues estamos en tierras extremeñas, en Mérida.
Práctico. Buenos días, Pulpo. Soy limpiadora.
Por ejemplo, dame tu opinión del KH7.
Me encanta.
¿Y el mundo de Don Limpio?
No me gusta tanto.
¿Viacal?
No me gusta.
¿Cera Alex?
Tampoco.
¿Jabón jabonoso?
Bueno, ahí medio.
¿Azulejo de Zadis?
Tampoco.
Situation on the World.
¿Cómo?
Situation on the World.
Mira, yo me dedico desde hace 37 años al pescado y al marisco. Padre orgulloso,
sí,
tengo dos hijas y son dos cómplices mías para todo, que no me puedo quejar.
Poniendo las calles.
Ponedores que han entrado en directo con nosotros, que nos han contado cómo estaban poniendo ellos las calles, que se han reído un ratito y que además se han llevado el diploma oficial de ponedor. Así que ya sabes, marca este teléfono. 950-60-06. Es gratuito. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 2 y 18 es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Terrible. Yo quisiera poder transformar tanta cosa imposible. Yo quisiera decir tantas cosas que pudieran hacerme sentir bien conmigo. Yo quisiera poder abrazar mi mayor enemigo. Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba. navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares. Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Y la tierra desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizada como los animales. Yo quisiera no ver tanto verde en la tierra muriendo. Y en las aguas de ríos los peces desapareciendo. Yo quisiera gritar que ese tal oro negro no es más que un negro veneno. Ya sabemos que por todo eso vivimos ya menos. Yo no puedo aceptar ciertas cosas que ya no comprendo. El comercio de armas, de guerras, de muertes viviendo. Yo quisiera hablar de alegría en vez de tristeza, mas no soy capaz. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Y la tierra desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizada como los animales. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Yo no estoy contra el progreso, si existiera un buen consenso. Errores no corrigen otros, eso es lo que pienso. Yo no estoy contra el progreso, si existiera un buen consenso. Errores no corrigen otros, eso es lo que pienso.
21 minutos pasan de las 2 de la mañana. Estamos en directo poniendo las calles y hoy hablando del tema estrella, de poniendo las calles, que es la comida. En concreto de los menús diarios que, por ejemplo, encontramos en los restaurantes o bares cercanos y que tanto nos gustan, porque comes bien, comes rico, comes comida casera y lo haces fuera de casa, que a veces resulta también muy atractivo, sobre todo porque, pues mira, te has ahorrado el tener que cocinar. Pedro Rodríguez lo tiene claro, dice, nuestro menú es comer un día carne y otro pescado, al menos en casa, y por aquí el menú está sobre los 14 euros, más o menos. Una vez o dos por semana nos gusta mucho salir a comer y lo hacemos de menú. ¡Qué bien, Pedro!
Lola Gamar, por ejemplo, dice, lo único bueno que he heredado de mis padres es ser cocinilla. Ahora viene el puente y vienen mis hijos a casa. El viernes toca uno de los platos típicos de Valencia, puchero de la huerta. El sábado, arroz al horno y el domingo, paella o fideuá. Los restaurantes los dejamos para algún evento familiar. Este año toca ir el Día de Reyes. Y Ricardo Rodríguez Bermejo dice que desde 2013, que se hizo autónomo, ya no come fuera más que de forma muy puntual. A él le gusta guisar y su mujer guisa también de maravilla. Dice, ella se lleva el tupper al trabajo y yo como en casa. He estado muchos años coincidiendo al mediodía con mis hijos, pero los dos mayores ya viven fuera de casa y al pequeño este año le toca comer en la universidad. Pero se lleva el tupper porque le gusta la comida de casa. Vamos, que entre semana últimamente como solo.
Bueno, tenemos también a Luis Fernández, que él se encuentra en Alcudia de Crespins, en Valencia, un ponedor que prácticamente todos los días nos escribe. Muchas gracias, Luis. Dice, yo normalmente como en casa todos los días. Yo no cocino, lo hace mi mujer, pero cuando voy al hospital sí que al salir suelo ir de restaurante. El menú del día allí cercano es de 12 euros, dos platos con café, con bebida y con postre. A mí es una cosa que me encanta, lo reconozco, lo de ir a comer de menú del día, al igual que lo de desayunar fuera, que es una cosa tonta que tengo, como un lujo que me gusta. Tenemos una nota de voz en el WhatsApp, 662-942-605.
Hola, ponedores, soy Alberto de Burgos. Y sí, yo soy una persona que me gusta mucho comer fuera. Nada más que puedo como de menú en un restaurante. Ayer, por ejemplo, fui a un bar y le dije al camarero, ¿tenéis menú? Y me dijo, sí, sí, tenemos menú, tenemos dos primeros y dos segundos para elegir. Y digo, ostras, en dos segundos no me da tiempo a elegir.
Ángel de Chilches tiene un, vamos a empezar a pagar la colaboración, claro, porque además manda el mensaje siempre a la misma hora y con chiste incluido. Un besazo para ti, de verdad que nos alegras al menos la madrugada. De esto hablamos hoy contigo, ponedor, tanto en Facebook como en el WhatsApp. Te lo voy a repetir, el 662-942-605, para que tú también, si quieres, como ha hecho este ponedor, nos puedas dejar tu nota de voz. Y así llegamos a las 2:24 de la mañana y que seguir poniendo las calles.
Nosotros en COPE lo que nos gusta es acompañarte de madrugada, sin hablar de política. Nos gusta integrarte en esta mesa de radio. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Fíjate, es verdad que los riñones, no estamos hablando ni de los riñones al Jerez, ni de los riñoncitos de cordero. No. Los riñones realmente son ese órgano desconocido, pero tan necesario. Es verdad que el riñón es fuente de eterna juventud y por ello te voy a dar unos datos que debemos tener en cuenta, ponedor. Ten en cuenta todo esto. En España hay 6 millones de personas que tienen enfermedad renal y solo la mitad lo sabe. Otro dato importante, la importancia de la dieta para cuidar la salud de nuestros riñones. Tiene más funciones aparte de ser nuestra depuradora. Es tremendo esto, ¿eh? Atención. Y es que, claro, todo el cuerpo humano, de todas las cosas que hay en el cuerpo humano, el riñón es el órgano más complejo y también más desconocido. Entendido clásicamente como una depuradora de desechos, hoy es verdad que somos conscientes de que en la salud de nuestros riñones se encuentra la clave de una vida sana y también de una vida duradera. Fuente de todas nuestras actividades fisiológicas y, por tanto, de la propia vida del organismo, su estado determina nuestro bienestar. Bueno, pues atención, ponedores, porque la dieta juega un papel fundamental en el desarrollo de las enfermedades renales y, por tanto, en todas sus funciones. Bueno, pues el libro que hoy os traigo se llama Por mis riñones, que hoy como bien. En él, y el chef con estrella Michelin, Miguel Cobo, y el nefrólogo Borja Quiroga, realizan una sabia combinación entre medicina y gastronomía aplicada a los riñones. Todo ello condimentado con originales técnicas culinarias. Bueno, pues quien hoy nos acompaña es uno de sus autores, Borja Quiroga. ¿Cómo estás, Borja? Muy buenas.
Muy buenas, Pulpo.
¿Qué apetecible es este libro? ¿Qué importante es este libro? Porque muchas veces pensamos que los riñones es un órgano más y encima tengo dos. Y la gente no le da tanta importancia. ¿Tú crees que la gente también es normal que pueda llegar a pensar eso?
Sí, totalmente. Tenemos un grave problema en la nefrología, que es la especialidad que estudia los riñones, y es que no hemos sabido dar a conocer este órgano, que es un órgano de la vida. Todo el mundo siempre, cuando le decimos los riñones, dice la depuradora del cuerpo. Pero claro que es la depuradora del cuerpo, pero no solo. Tiene funciones muchísimo más allá de ser una mera depuradora. ¿Elimina desechos? Sí, aunque desechos me parece una palabra muy fea para un órgano tan noble, ¿no?
Sí.
Pero tiene muchas más funciones y algunas relacionadas incluso con la inmortalidad.
Quiero contarle a toda la audiencia, a todos los ponedores, que eres médico especialista en nefrología y también eres doctor en medicina por la Universidad Complutense de Madrid. También eres profesor en la Universidad CEU San Pablo. Un abrazo bien fuerte a los del CEU San Pablo. Y que además ejerces en el Hospital Universitario de la Princesa de Madrid. Además, si no tengo mal apuntado aquí, formas parte de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Nefrología. Y es que la letra F sería un abismo. Y el que separa ni más ni menos que la vida de la muerte. ¿Cómo te sientes entre todos esos conceptos, entre todas esas responsabilidades que tienes, Borja?
Sí, todas esas cosas que has dicho las hago y la verdad intento compatibilizarlas de la mejor manera posible y con un objetivo muy claro, y es justo esa F sí. Es lo que separa ser nefrólogo de ser necrólogo, que es lo primero que me dijeron a mí cuando yo le dije a toda mi familia y a mis amigos que quería dedicarme al riñón y ser nefrólogo, y me dijeron el que lo de los muertos, digo, hombre, no, eso es ser necrólogo, esto es todo lo contrario, esto es lo de los vivos, y como te decía antes, porque en el riñón, gente muchas veces dice, no, si a mí el riñón no, yo el riñón no tengo nada, hasta que conocen la diálisis, claro que es otro tema, pero el riñón tenemos un problema que no dar síntomas hasta que la enfermedad renal está muy avanzada, y cuando ya los da detectamos muy tarde la enfermedad renal, y esto tiene implicaciones para toda la salud en general, no solo para la de los riñones.
Desde luego que sí. ¿Sabes una cosa, Borja? En este programa de radio radio a partir de las 6 de la mañana, muchos oyentes, muchos ponedores me dicen, Pulpo, yo madrugo mucho pues porque me vienen a recoger porque estoy con diálisis. Entonces hay gente que va a una ambulancia o una un servicio de los hospitales a recoger a diferentes enfermos por diferentes comunidades autónomas para ir al hospital de referencia. Y no estamos hablando de 6 oyentes cada día de programa, estamos hablando de muchos más. Con lo cual, el tema este de esas enfermedades debe estar muy extendido, ¿eh?
Es nuestra razón de ser, los pacientes, sobre todo aquellos que necesitan terapia de reemplazo renal, que es la diálisis o el trasplante. ¿Cuánto de extendido está? Pues aproximadamente en España hay 65.000 personas, que no son pocas. ¿Y cuál es el problema de la diálisis? Más allá de lo logístico, que es un horror, porque es ir 3 veces por semana al hospital. Ahora tenemos técnicas domiciliarias, los pacientes se pueden dializar en casa, pero el gran problema que tiene un paciente en diálisis es que, como sabemos, el riñón no es solo depuradora, tiene otras funciones. Y fíjate qué dato te voy a dar. Un paciente en diálisis entre los 20 y los 30 años de edad tiene un envejecimiento similar a una persona de 80 sin diálisis. Envejecen precozmente y lo hacen porque pierden una proteína que se sintetiza en el riñón y que es fundamental, que se llama cloto. Esto está descubierto hace 20 años apenas. Y ahora sabemos que cuando no tenemos cloto nos hacemos viejitos muchísimo más rápido.
Qué interesante. Y eres una persona, solidaria, que compartes con toda la audiencia hoy aquí en COPE, en Poniendo las Calles, porque esto la sociedad lo tiene que saber. Este libro es muy importante.
Este libro a mí me encantaría que llegara a la población general y que pudiéramos llegar a las consultas de cualquier médico de atención primaria o cualquier especialista. Todas las personas que acuden diariamente a estos centros hospitalarios o centros de atención primaria y preguntaran por el colesterol, por la tensión y por el riñón. Y dijeran, ¿yo cómo tengo el riñón? Y yo creo que ese es el reto que tenemos, porque sabemos a día de hoy que si tratamos a los pacientes cuando tienen una enfermedad renal muy temprana, estamos reduciendo la posibilidad de entrar en diálisis en más de 20 años. Eso supone que va a haber cientos de miles de personas que no van a necesitar diálisis en los próximos 20 años.
Claro. Bueno, a su vez ha colaborado en este libro Miguel Cobo. Miguel Cobo es un cocinero afincado en Burgos, que además él lo que hace es que basa su cocina en la evolución humana y en cómo está impactando en lo que consumimos a día de hoy las personas. Las técnicas culinarias también funcionan muy bien. Tras su paso por numerosos restaurantes, inició su propia andadura en Cobo Vintage, con el que tan solo 15 meses consiguió su primera estrella Michelin. Hay una revolución en todo esto. Y en España, aquí, Borja, se estima el dato, pues que lo que tú nos has contado, ¿no? Que aproximadamente el 15% de la población tiene una afección renal, pero ni siquiera la mitad lo saben. En el año 2100, cuentas que la enfermedad renal crónica será la segunda causa de muerte solamente por detrás del Alzheimer. Esto no es muy positivo.
Esto es un desastre, pero tenemos datos actualizados a 2040 que se acaban de publicar en el Global Burden of Disease, que es un movimiento que reúne datos de más de 200 países y analiza las causas de muerte actuales e intenta mirar a futuro para predecir cuáles van a ser. En el año 2040 en España va a ser la tercera causa de muerte la enfermedad renal crónica y tiene esto una causa clarísima. Es la única enfermedad dentro de las 10 causas de muerte principales que está subiendo en incidencia. Cada vez hay más enfermedad renal crónica, mientras que el resto, por ejemplo los tumores, que pasan a puestos más abajo en la clasificación, y eso está genial, disminuyen. ¿Y esto por qué es? Por una razón, porque se hacen screening o cribados poblacionales. ¿Quién no le hace un screening de próstata, por ejemplo, a los 50 años, o del cáncer de colon, ¿no? Pues de la enfermedad renal, pese a que es tremendamente eficiente hacerse una analítica de sangre y orina para ver si uno tiene una enfermedad renal, vale un euro, alucina, no se hace, a día de hoy no se está haciendo.
Luego hay otra cosa que me llama mucho la atención, Borja, y es una afirmación que he encontrado en el libro, y es, que cuenta una paciente que recibe después de que le hayan diagnosticado una enfermedad renal, ella dice, pero si no me duele nada. Claro, ese puede ser el principio de muchas cosas, ¿no, Borja?
Eso es. La enfermedad renal es silente hasta que está muy avanzado. Nosotros la enfermedad renal la graduamos en 5 estadios, 1, 2, 3, 4, 5, cuanto más avanzado peor. Y el problema de la enfermedad renal es que da síntomas solamente cuando uno está en el último estadio, o sea, cuando ya está casi para entrar en diálisis. No son pocos los pacientes que acuden por síntomas a la urgencia de un hospital, por ejemplo, o a su médico de atención primaria, por síntomas además que el problema que tiene insuficiencia renal es que son síntomas muy generales, ¿no? Cansancio, picor, pérdida de apetito, pérdida de peso. Le hacen una analítica y dice, pero si usted tiene una enfermedad renal muy avanzada, claro. ¿Y qué le queda? Pues es que le queda poco, porque claro, diagnosticado tan tarde, el problema que nos encontramos es que no podemos diferir prácticamente la entrada de diálisis, no lo podemos retrasar, porque los tratamientos cuando son efectivos son al principio, y esto vale para cualquier enfermedad, no solo las del riñón, pero en el riñón es que es tan evidente.
Desde luego. Quizá por eso, Borja, a lo mejor ha sido un poco la decisión tuya de decir, oye, aquí hay que tratarlo, hay que ponerlo en un libro, hay que alertar a la población y hay que contar a los pacientes que esto es en serio, que nos tenemos que, no sé, que atar los machos porque estas cosas suceden así, que ya cuando te lo descubren, las cosas están muy avanzadas.
Efectivamente, esa es la primera razón de este libro, es vamos a conocer la salud renal, no la enfermedad renal, sino cómo estamos todos de salud renal. Y la segunda es un poco de mérito nuestro, los médicos y los nefrólogos, que estamos muy acostumbrados cuando alguien viene a una consulta y siempre le ponemos pastillas, le quitamos pastillas para arriba y para abajo. Claro. Pero no nos paramos a decir, momento, que la alimentación es el primer tratamiento y la alimentación también cura enfermedades.
Es que eso me parece tan potente. Hay gente que no le da ninguna importancia al tema de la alimentación. Comen lo que sea a cualquier sitio y dicen, bueno, pues si me hacen una analítica y hay algo mal, pues ya lo dejaré de comer. Yo creo que la prevención es importante también, Borja.
Vamos, la prevención es fundamental a todos los niveles. Mira, te voy a dar un dato que esto seguro que todo el mundo lo entiende. Si nosotros hacemos una dieta equilibrada, hacemos ejercicio a diario, no fumamos, comemos sin sal, podemos bajar nuestra presión arterial 20 milímetros de mercurio. Esto es más que cualquier fármaco de los que hay en el mercado. Y esto supone que pacientes diagnosticados de hipertensión dejan de estar diagnosticados de hipertensión. Se curan la hipertensión. Y te he puesto un ejemplo con la sal, pero te puedo hablar del potasio, del fósforo, del calcio, de tantos elementos que tenemos en la sangre y que no se miden en una analítica tampoco, muchas veces, que solo con la alimentación somos capaces de paliar.
Es espectacular escucharte, Borja, y te quiero agradecer que estés aquí poniendo las calles y siendo generoso y compartiendo toda la sabiduría que muestras en este libro. Lo que estás diciendo me conecta rápidamente con la neurología. Los neurólogos muchas veces lo que dicen es, si pudieses dormir de manera ordenada, de manera continua, unas cuantas horas al día, seguramente no te haría falta ningún tratamiento. Directamente con dormir, regenerar naturalmente el cerebro, a muchas personas se les curarían muchas cosas.
Totalmente. Sin ninguna duda, es que los hábitos son los que marcan la salud, pero los hábitos a todos los niveles. En cuanto a las horas de sueño, esto está muy demostrado. Sabemos que dormir más de 7 horas, idealmente 8 horas al día, impacta en el pronóstico cardiovascular. No es que al día siguiente estés más cansado, no, es que tienes menos infartos. Es que estamos hablando de resultados de salud que nosotros llamamos duros. Hablamos de eventos cardíacos, hablamos de que te mueres menos, hablamos de que desarrollas menos enfermedad renal. No estamos hablando de, bueno, me subo un poquito el colesterol, estoy más cansado. No, no. Si duermes 8 horas, te vas a morir menos.
Borja, ¿y qué tenemos que hacer o qué se tiene que hacer para que nos lo tomemos en serio? Porque muchos estarán escuchando ahora diciendo, jolín, otra vez estos plastas. No, 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 estamos alertando, estamos diciendo las consecuencias. ¿Y por qué, aun sabiéndolo, aun conociéndolo y entendiéndolo y reconociéndolo, por qué no cambiamos nuestros hábitos de vida?
Pues no lo sé, la verdad, no lo sé. Lo primero que tenemos que hacer es, en cuanto al riñón, saber la salud renal que tenemos, y esto es una exigencia que podemos hacer a cualquier médico que veamos. Y lo segundo es tomarnos en serio los hábitos y, en nuestro país concretamente, la dieta mediterránea salva vidas. Pero esto no lo digo yo. Esto lo dice la evidencia científica publicada en revistas de altísimo impacto cuando se ha analizado la dieta mediterránea, que es la mejor del mundo y que evita muertes. Hay muertes atribuibles a la alimentación, lo sabemos de otros países, por ejemplo en Estados Unidos, sabemos que tiene un gravísimo problema con la obesidad, en España también hay un problema con la obesidad pese a la dieta que hacemos y no terminamos de avanzar en esa prevención. Tenemos un gran problema con los ultraprocesados, esto es un problema gravísimo de salud pública que se tiene que atajar cuanto antes, que son alimentos ricos en fósforo, y ricos en sal y que impactan directamente en nuestra salud. El fósforo lo que hace, que esto la gente no, yo creo que no lo conoce mucho, disminuye los niveles de una proteína que se llama cloto y que está en el riñón. Cuando nosotros eliminamos cloto, nos, como he comentado antes, nos morimos de viejos. Y esto es alimentación pura y dura, ultraprocesados. Hay que eliminarlos de la dieta. Y esto se puede ver además en las etiquetas, porque no nos pueden engañar. Tenemos muchos aditivos basados en fósforo y es la primera medida que yo tomaría a nivel poblacional, eliminar el fósforo de la dieta.
Hay muchas, muchos comentarios que están llegando a la página de facebook.com/poniendolascalles, donde interactuamos en tiempo real con la audiencia. Me dice Paco, que lo está escuchando ahora mismo desde Albacete, dice: Pulpo, por favor, pregúntale a Borja cuánta cantidad de agua debemos beber. Yo bebo 1,5 litros, no sé si está bien, dice Paco.
La gran duda, ¿cuánta agua debo beber? Y todo el mundo viene a la consulta de un nefrólogo y dice: no, yo bebo 3 litros de agua porque como el agua limpia los riñones, ni que fuera un órgano sucio, que no lo es.
¿En serio?
Mucha gente bebe agua porque es bueno para los riñones, pero esto es un mito que hay en la población. La OMS recomienda beber entre 4 y 6 vasos de agua al día, lo cual supone entre 1 litro y 1,5 litros. Y esto es, podemos decir, la cantidad mínima de agua que hay que beber para eliminarlos, entre comillas, que ya sabes que no me gusta decirlo así, pero bueno, los desechos, las toxinas que tenemos que eliminar por la orina, porque ten en cuenta que nosotros la cantidad mínima de orina que tenemos que hacer al día son 500 cc, medio litro, pero por la respiración y por la piel perdemos en torno a 700 y 800, con lo cual entre 1 litro y 1,5 litros está bien. ¿Todo lo que bebes de más? Bueno, pues todo lo que bebes de más hay que individualizarlo. ¿Por qué? Porque una persona que tiene una enfermedad renal o una enfermedad cardíaca, igual si bebe más agua, al final lo que va a hacer es hincharse. En personas que no tienen ninguna enfermedad, en sanos, podemos decir, nuestro riñón, que es un órgano tremendamente complejo, sí, es capaz de saber cuánta agua tiene que eliminar por la orina, cuánto tiene que diluir y concentrar la orina. Y es muy fácil. Yo me levanto por la mañana, no he bebido nada durante la noche, la orina es muy concentrada. Yo bebo mucha agua durante el día, la orina es muy diluida. Con lo cual, ¿cuánta agua debo beber? Hagamos caso a nuestro cuerpo. Tenemos un estímulo que es el más potente de cuánta agua tenemos que beber y es la sed. Tenemos que guiarnos por la sed, salvo que tengamos una contraindicación, como puede ser una enfermedad renal o una enfermedad cardíaca.
Me dice Carmen María: Pulpo, por favor, pregúntale al doctor cómo tengo los riñones. Claro, antes nos decía, doctor, que no hay un aviso así de repente por el que podamos pensar que tenemos los riñones tirándonos de las orejas.
Pues te cuento, simplemente con 2 pruebas facilísimas de hacer. La primera es una analítica de sangre en la que se mide la creatinina. La creatinina es una sustancia que sale de los músculos, llega al riñón y se filtra prácticamente al 100%. Cuando el riñón falla, la creatinina aumenta en la sangre, por encima de 1, para que la gente lo tenga en la cabeza. Y la creatinina se pide en prácticamente todas las analíticas del universo. En muchísimos perfiles, en cualquier momento, en cualquier revisión, todo el mundo tiene una creatinina. Pero esa no es la única función del riñón, la de filtrar la creatinina. También es dejar de hacer que se escapen por la orina sustancias que son buenas para el organismo. Por ejemplo, proteínas. Y esto es un punto clave. Hay enfermedades del riñón que se manifiestan por pérdida de proteínas en la orina. Nosotros en el váter podríamos ver esto como un aumento de espuma, como si fuera la cerveza que nunca se elimina del váter. Sí. Pero esto en una analítica con una tira reactiva o con una analítica simple de orina, en la que se detecte albúmina en orina o proteínas en orina, lo podríamos conseguir analizar. Y esto supone, como te decía antes, 1 euro. No hay ninguna razón, bajo mi punto de vista, para no hacer un cribado poblacional una vez al año a todo el mundo, o al menos a todo el mundo mayor de 30-35 años, lo que supondría que 30 millones de euros en un presupuesto gigante de sanidad. ¿Pero qué estamos evitando? Pues es que estamos evitando a 10 años la entrada en diálisis. Esto es una medida súper eficiente, ¿no? Que a veces hay que hablar en estos términos económicos, que yo soy médico, pero que yo creo que es interesante también que la gente lo conozca.
Borja, ¿en algún momento de tu vida has tenido la oportunidad de tener unos riñones humanos en la mano?
Bueno, sobre todo durante la carrera, claro. En la carrera hacíamos prácticas de anatomía, que ahí los teníamos habitualmente, los teníamos que disecar, y luego durante el trasplante renal. Durante el trasplante renal se extraen los órganos que luego se van a implantar en el receptor, y es uno de los procesos más bonitos que existe probablemente en la nefrología, ser partícipe de un trasplante renal en el que tú, según conectas el riñón a los vasos del receptor, ves cómo se perfunde, ves cómo se pone rojito, que es el color natural, y el paciente empieza a orinar.
impresionante, Borja. O sea, qué experiencia tienes. Sobre todo la ilusión con la que lo cuentas y compartes, ¿no? Porque tú a lo mejor toda esa sabiduría, toda esa experiencia, te lo hubieses podido quedar para ti y para tus alumnos. Sin embargo, estás aquí también ampliándolo a toda la población. No sé muy bien por qué los riñones son tan importantes para el cuerpo humano. No entiendo ahí si realmente es porque están conectados todos los órganos y todas las funciones ahí, a ellos, o directamente porque realmente tienen mucha importancia.
Te voy a dar dos funciones adicionales, a la de depuradora y la de cloto, la que decíamos de la proteína de la inmortalidad, que ya solo con eso ya tienes funciones para rato, ¿no? Pero regula dos cosas que todo el mundo seguro que va a conocer. La primera es la anemia. En el riñón se sintetiza la EPOC. La EPOC es la eritropoyetina. Todo el mundo le sonará de cuando los ciclistas se dopaban con eritropoyetina en los años 90, el escándalo de Festina y todo aquello que hubo, ¿no? ¿Y esto qué es? Bueno, pues la eritropoyetina se sintetiza cuando baja la presión de oxígeno. Y la señal que da la eritropoyetina a la médula ósea es sintetiza glóbulos rojos, que son los que llevan el oxígeno al resto del cuerpo. Cuando nosotros subimos una montaña muy alta, con baja presión de oxígeno, se sintetiza también la eritropoyetina. Claro, si tengo más glóbulos rojos, transporto más oxígeno y por tanto tengo más capacidad para hacer deporte. El paciente que tiene enfermedad renal crónica tiene la EPO muy bajita y por tanto tiene anemia, una función que nada teóricamente tendría que ver con el riñón. Y otra es el calcio. Es capaz de manejar la mineralización de los huesos, la osteoporosis, por ejemplo, ¿no?
Sí.
En el riñón, por ejemplo, se activa la vitamina D, que está ahora tan de moda, ¿no? Mucha gente recibe suplementos de vitamina D. Sí. Bueno, pues a través de eso, a través del manejo del calcio dentro del riñón y del fósforo, de todas estas moléculas, somos capaces de saber que a través del riñón se modifica, por decirlo de alguna manera, la mineralización de los huesos. Es decir, los pacientes con enfermedad renal tienen más riesgo de tener, por ejemplo, osteoporosis. Así que fíjate, el riñón impacta en la anemia, impacta en el calcio, impacta en los vasos sanguíneos por envejecimiento vascular relacionado con cloto, aparte de depurar todas las sustancias, claro.
Da gusto escucharle, da gusto estar aquí poniendo las calles contigo en este programa, macro programa de la programación nocturna de la cadena COPE, entre las 9:30 y las 6. Dentro de un rato le doy la del pulpo a Carlos Herrera, pero realmente nos damos cuenta que hay gente muy válida, gente muy sabia, que comparte su sabiduría con toda la audiencia. Ahí, Borja, por ejemplo, ¿cuáles podríamos decir o insistir en las principales causas de las enfermedades renales? ¿Cuáles son las principales causas de las enfermedades renales por las que empiezan a saltar las alertas?
Pues tenemos dos tipos de enfermedades renales. Unas que son un poquito más conocidas y que podemos decir que son las secundarias. Es decir, sí, tener una enfermedad general en el organismo y que eso nos haga desarrollar afectación del riñón por esa enfermedad. A la cabeza, número uno, líder mundial, la diabetes. La diabetes hace una cosa en el riñón que se llama enfermedad renal diabética o nefropatía diabética y que no es más que la afectación de la diabetes en el riñón. Segunda causa, la hipertensión. Hipertensión mal controlada hace que el riñón se dañe porque el riñón es un órgano que regula la hipertensión porque regula la sal y el agua, que no deja de ser uno de los fenómenos que conducen a la hipertensión. Pero menos conocidas son las enfermedades renales primarias, que son aquellas que afectan primero al riñón y luego generalizan los síntomas a nivel sistémico. Y dentro de estas, te voy a decir el nombre, aunque no me gustaría que la gente se quedara con él porque es muy complicado, a ver si ahora van a pensar que esto es lo más frecuente, pero bueno, que son las glomerulonefritis. Uy. Y que son afectaciones primarias del riñón y que esto le puede pasar a cualquiera. Tenemos gente joven y gente mayor, que la gente no piense, no, como yo tengo 30 años no puedo tener una enfermedad del riñón. Sí, sí, claro que puedes tenerla, porque las enfermedades primarias pueden afectar a cualquier edad, algunas antes y otras después.
Doctor, ¿cuál ha sido el caso más complicado que te ha llegado a la consulta?
Bueno, yo he tenido casos muy, muy complejos a lo largo de toda mi trayectoria. No recuerdo uno muy interesante que yo creo que lo comento en el libro y es de un marinero que se pasó toda su vida atravesando el océano de venida. Era un marino mercante y que vino con una afectación renal que no terminamos de saber por qué era, hasta que se quitó el jersey y me enseñó cómo tenía los codos. Lo que tenía en los codos eran todas las articulaciones abultadas de una cosa que se llaman tofos, que es acumulación de ácido úrico. El ácido úrico sobre todo proviene en la alimentación de los mariscos. Entonces este señor se había pasado 30 años en el mar comiendo marisco y había hecho unos tofos en todas las articulaciones, sobre todo lo vimos en los codos, que también impactaba en el riñón, porque el ácido úrico también puede hacer que se afecte el riñón. Lo más curioso de este caso es que cuando uno tiene, te sonará, gota,
sí,
es dolorosísimo. Son agujas que se te están clavando en las articulaciones. Claro. Bueno, pues este caballero no tenía ningún dolor. Llevaba tanto tiempo con gota en tantas articulaciones que se había acostumbrado al dolor. Fue empezar a tratarle su ácido úrico, empezar a descenderlo muy poquito a poco para que no tuviera síntomas de bajarlo y empezar a mejorar la función del riñón. Pero nos costó semanas averiguarlo.
Me imagino. Ahí, doctor, por ejemplo, ¿cómo detectamos un problema renal? ¿Cuáles son los síntomas? Lo digo más que nada porque más de un ponedor ahora mismo está en la furgoneta, en el camión, en el horno, en el taxi, ahora mismo diciendo, joder, yo me noto raro y se están tocando las articulaciones.
Bueno, los síntomas, vamos a diferenciarlos en dos. Lo primero, que esto le gusta mucho conocerlo a la gente, la orina. Los cambios en la orina pueden hacer ver que uno tiene una enfermedad renal o no. Los cambios en la orina, hay dos tipos que tenemos que estar atentos. El primero es si tenemos muchísima espuma, muchísima, no la espuma típica del chorro cuando vamos a hacer pis, sino espuma que no se elimina en el inodoro. Y esto traduce que estamos perdiendo probablemente proteínas por la orina. Y la segunda es el color. Color normal de la orina es amarillo, amarillo oscuro, amarillo concentrado, eso no, ocre, eso no hay ningún problema. Lo que no es normal es tener un color en la orina o rojo, o tener un color marronáceo como coñac, porque eso lo que traduce es que estamos perdiendo glóbulos rojos por la orina. Estos serían dos síntomas que podemos tener y que nos podría hacer pensar que estamos teniendo una enfermedad renal. Luego, síntomas generales. Como te comentaba, la enfermedad renal es silente hasta que está muy avanzada. Y cuando está muy avanzada, pues los síntomas suelen estar derivados, por ejemplo, de la anemia y tenemos mucho cansancio, por ejemplo, de acumulación de toxinas, como una que se acumula mucho en la enfermedad renal es la urea, y esto nos puede hacer que estemos más lentos, que nos piquen algunas partes del cuerpo, más lentos mentalmente, me refería a que nos cueste concentrarnos, que nos cueste dormir, que nos pique el cuerpo, que estemos inapetentes, que perdamos mucho peso, que nos suba la tensión demasiado. Son síntomas que el gran problema que tienen es que no son muy claros clínicamente, ¿no? Es como si de repente pues me duele la cabeza, pues tengo una migraña, no son tan directos, si me duele el pecho tengo un infarto. Aquí son síntomas que a veces pasan inadvertidos y que el paciente además tolera bien, ¿no? Porque como es poquito a poco como se desarrolla la enfermedad renal, pues ya cuando viene a la consulta y les empiezas a preguntar, dice, pero ¿tiene picor? Uy, hace dos años. Pero ¿y la tensión? No, me ha subido la tensión hace un año y no se habían dado cuenta, podemos decir, ¿no?
Yo no sé si este tipo de enfermedad o las enfermedades derivadas un poco de los riñones y demás, ahí la genética está jugando algún papel o no. Pero muchas veces ni siquiera tú has hecho algo. Es que bueno, los papis no lo han dejado ahí para los años venideros.
Tenemos en la afectación genética de las enfermedades renales también dos tipos. Una que es la predisposición, es decir, tenemos alteraciones genéticas, pero en la hipertensión, por ejemplo, también ocurre, que hacen que tengamos más predisposición a tener una enfermedad renal y luego por otros factores se desarrolle más o menos rápido. Pero luego tenemos un grupo de enfermedades que es en torno al 15-20% y que ahora es una línea de investigación en la nefrología muy, muy importante, que es enfermedades renales de origen genético puras. Y estas son una de cada cinco. El problema es que la nefrogenética, el estudio de las enfermedades renales por vía de la genética, está en expansión. La genética es una ciencia tremendamente compleja, no es analizar una analítica y ver un parámetro que está alterado, ¿no? Es analizar genes completos. Sabemos, fíjate, que en enfermedades renales hay más de 500 genes implicados y hay que analizar uno por uno y ver si eso tiene un impacto en luego algún tipo de función, ¿no? Bueno, pues ahora sabemos y estamos estudiando, la Sociedad Española de Nefrología ha trabajado muchísimo en esto, hemos publicado algún artículo de alto impacto en relación a este tipo de enfermedades. Sabemos que al menos uno de cada cinco pacientes con enfermedad renal tiene una base genética y eso es importante por dos cosas. La primera, por dar el tratamiento adecuado. Y la segunda, como tú comentabas, por decirle a sus familiares, oiga, que es que usted puede tener esta misma enfermedad y hay que analizarlo.
Desde luego que sí. Luego también está la EPO, que oxigena la sangre. Hay que contar a la audiencia todo esto donde se produce, ¿eh?
Sí, lo que comentábamos antes, ¿no? La EPO se sintetiza en el riñón y lo hace cuando tenemos una presión baja de oxígeno y los pacientes que tienen enfermedad renal necesitan recibir eritropoyetina. De hecho, te voy a contar una curiosidad y es que en los servicios de nefrología, ahora quizá vaya un poco menos, ¿no? Porque esto está un poco menos de moda, pero antes, que era un agente dopante, la eritropoyetina tenía que estar con un candado. Porque había riesgo de que alguien pudiera entrar a un hospital y robarla. Porque claro, no era fácil de conseguir y era para nuestros pacientes, no para otras personas, ¿no? Ahora ya, bueno, pues ya entraba en desuso, ya se puede detectar cuando te pones la EPO desde fuera, con lo cual ya no se usa como tanto como agente dopante, ¿no?
Qué pasada. Doctor, ya para finalizar, no le quiero quitar más tiempo, que todavía le da tiempo a descansar un ratito. Los niños, por ejemplo, están guardando un secreto que muy pocos conocen, que es la fabricación de la hormona del antienvejecimiento. Esto se fabrica en el riñón. Es que, joder, en los riñones también está la clave de la proteína cloto, el elixir de la eterna juventud. Es que esto es mucho más serio y más divertido de lo que parece.
En el año 97 es cuando aprendimos esto, que esto es antes de ayer en realidad. Un señor que se llama Kuro cogió a ratoncitos y les quitó sin querer el gen de cloto. Él estaba investigando otras cosas y se dio cuenta que los ratones, en vez de pasar por las épocas normales de la vida, infancia, adolescencia, senectud, por decirlo así resumidamente, de repente no tenían adolescencia, no tenían juventud y pasaban directamente a morirse de viejos. Claro. Y dijo, ¿pero qué les estoy quitando? Y se dio cuenta que era cloto, una proteína que está en el riñón y que efectivamente cuando uno tiene enfermedad renal disminuye sus niveles. El impacto directo es que envejecen los vasos sanguíneos envejecen y entonces nos morimos, envejecemos sobre todo de causa cardiovascular y nos morimos de viejos. Y eso está en el riñón. Y déjame que te diga una cosa sobre el cloto. Sus niveles bajan cuando comemos mal, cuando comemos con mucho fósforo, y esto también lo sabemos. Así que cuando comemos ultraprocesados, lo que nos estamos llevando por delante es el cloto que es la hormona antienvejecimiento.
¡Qué barbaridad! Borja Quiroga, de verdad, muchísimas gracias por dedicarnos un tiempo a los ponedores de calles, que te hayas venido aquí a poner las calles de la salud, donde recogemos un montón de información gracias a tu libro que recomendamos para estas Navidades empezar a regalar y que la gente lo disfrute y sobre todo que aprenda, que nos viene muy bien aprender. De verdad, Borja, yo quiero darte las gracias y sobre todo animarte que ojalá haya una segunda edición o una segunda parte donde podamos seguir ampliando tanta información vital para que, no sé, tengamos una vida un poco más repleta de salud, porque a veces, joder, la salud nos juega muy malas pasadas, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que sí. Yo te agradezco un montón que nos des cabida en esta madrugada por mis riñones, que hoy como bien, pero sobre todo a la salud renal, a la nefrología, que la gente lo empiece a conocer, que se encariñe del riñón igual que se encariñan del corazón y que también puedan aprender un poquito con este libro. Mil gracias, Pulpo.
Pues ahí tenemos el libro, Por mis riñones, que hoy como bien, de verdad. Borja Quiroga, un abrazo bien fuerte y gracias por ayudarnos a poner las calles.
Un abrazo muy fuerte, gracias.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. Al caer la tarde, Expósito.
Caminando por Paiporta, por este primer puente que fue uno de los epicentros absolutos de la catástrofe, te encuentras soldados del Ejército de Tierra, del Ejército del Aire, de la UME, policías locales de Bilbao, te encuentras policías de Madrid, de cualquier lugar y policías locales de Don Benito. ¿Qué haces aquí?
Aquí a disposición de los compañeros de la policía local de Paiporta.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
El programa más escuchado de su franja.
Con Ángel Expósito.
A friend of mine, she cries at night.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Jesús Ángel Pindado, organizador de Encuentro Sevilla.
Dice, y luego viendo ese cambio que se produjo en su hijo a una edad muy temprana, pues ella se fue acercando a la fe. Entonces, bellísimo como el testimonio de fe que anoche nos dio Antonia. Veíamos que era muy oportuno. Si hay algo que une a todos los hombres, es este deseo de vivir con esperanza, es decir, de poder vivir y no sobrevivir.